abrimos una vez más nuestra Biblia al segundo de Corintios, capítulo 5, versículo número 8. My techie guys left, and they didn't put my presentation. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 8. La palabra del Señor dice de esta manera: así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Lo vuelvo a leer una vez más. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, por todo lo que eres, Señor, por todo lo que, Padre Celestial, nos has dado, Señor, a tu Hijo más preciado, Señor. Nos has dado, Padre mío, a que viniera en una cruz, Señor, y diera su vida por nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos allegarnos a tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, revestidos, oh Señor, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cubiertos por tu gracia, Señor mío, para, Padre, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros este día, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu que ministre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor. Que todo lo que salga de mis labios, Señor, sea ahí, Señor, para edificar a tu pueblo, pero sobre todo, Señor, te traiga a ti la honra y la gloria. Porque todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy, pues, al parecer va a ser un poquito deprimente, ¿verdad? Pero no mucho, no mucho, ¿verdad? Porque no me quiero concentrar en lo deprimente, ¿verdad? Que porque es un tema que no muchos les gusta hablar, ¿verdad? Pero en este caso es necesario, como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ustedes necesitan saber, hermanos, que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa muerte significa para nosotros gozo, ¿verdad? Porque aquellos que somos hijos de Dios, nos tenemos que morir para poder entrar y gozar de la presencia de nuestro Dios. Y yo no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Nos morimos a las cosas del mundo, a los placeres del mundo, nos revestimos y ahora gozamos de lo que Dios tiene para nosotros. Y de hecho, hablar de la muerte, pues como le digo, no es un tema de lo que muchos les gusta hablar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos que vamos a vivir para siempre. A nadie les gusta hablar. De hecho, cuando hay esos funerales, ¿verdad? O cuando vamos a un funeral, muchos se impactan de la muerte. ¿Por qué? Porque creen que van a vivir para siempre. Pero la realidad es, hermanos, que no. Que no. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que a cada quien se nos ha asignado un tiempo, a cada quien. Y no hay doctor, no hay persona, no hay cosa o allá que diga lo contrario. El tiempo lo asignó Dios. Así que cuando me toca ir, me tocó ir, porque ese es el tiempo que Dios me asignó a mí. Ahora, y el tiempo que le toca ir a mi esposa, pues le toca a ella, ¿verdad? Y yo solamente le digo, si me toca irme a mí primero, pues yo empiezo a limpiar la mansión, porque 40 años sin limpiar ahí arriba, pues ha de haber polvo, ¿verdad? Por todo lugar. Si le toca a ella, pues a ella le toca ir a limpiar primero y empezar a cocinar, ¿verdad? Pero es una realidad que, como les digo, no nos gusta confrontarla, pero tenemos que, ¿verdad? Como seres humanos y como hijos de Dios, tenemos que confrontar ese punto de partida. Ahora, ¿qué nos espera más allá? Es por eso el gozo, ¿verdad? Porque esto es lo que usted ve aquí, hermanos. Si usted se está gozando con esto y cree que esto es todo, ¿no? Sus expectaciones son muy limitadas. Porque hay un gozo más grande del que usted está experimentando. Hay una vida mucho más mejor de lo que está aquí. Es más, aquella es la vida. Eso realmente no es. Porque esta vida va a acabar. Pero aquella vida que nos espera delante de la presencia de Dios es eterna. Esa no acaba. Y es por eso que es eterna. Esa es vida. Así que lo que nosotros vivimos aquí no debe de ser el todo para nosotros. Debe de haber una esperanza que Cristo Jesús nos dio a través de, su muerte en la cruz. Es la esperanza que nosotros nos toca ahora a vivir. Y eso es algo que quiero hablarlo hoy porque estamos hablando el primer domingo del mes, ¿verdad? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de esa muerte pudimos ahora nosotros obtener gozo y alegría. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, tenemos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia a los corintios, dice aquí. Pero al parecer al leer este versículo, uno creería, ¿verdad? Y que Pablo estaba deseando la muerte, ¿verdad? Como que la estaba deseando, ¿verdad? No en una forma siniestra, ¿verdad? No en una forma malévola, sino que sabía él que al venir la muerte, ¿verdad? Él iba a empezar a vivir al lado de su Señor. Él iba a empezar a gozar de la presencia de su Señor, de aquel que tanto año ha estado predicando, de aquel que tanto año él ha estado siguiendo, de aquel que tanto año le ha estado predicando a toda la gente. Ahora él va a estar delante de él, hermanos. Es un gozo, ¿verdad? Poder siquiera concebir esa idea que de tanto año estar predicando, tanto año estar escuchando las historias, el amor, la compasión, la fortaleza, y ahora tenga enfrente de usted aquel quien le dio ese amor, aquel quien dio su vida por usted. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar eso, o a lo mejor usted vive pensando como el resto del mundo, porque el resto del mundo, hermano, enseña y piensa que al morir, ahí terminó todo. Ahí quedó. Quedó sepultado y... Qué emoción, ¿verdad? Gracias, hermano. Ya, gracias. Uy. Que entre más viejito, pues como que la tierra se aleja más, ¿verdad? Le digo, oh my God, oh, ¿verdad? Se hace más viejito, ¿verdad? Pero gracias, hermano. Pero eso es lo que el mundo nos enseña, que vive, por eso le dice, gózate de la vida ahorita, porque cuando te mueras ya no va a haber nada. Y está muy, pero muy equivocado. Primero, antes que nada, a nadie le gusta hablar de la muerte, ¿verdad? ¿O hay alguno aquí que le gusta hablar de la muerte? ¿Verdad que no? A nadie le gusta hablar de la muerte, no le gusta ni siquiera tocar ese tema porque se deprime, ¿verdad? Se deprime porque nos enfrentamos a nuestra mortalidad. Porque llegamos a decir, y ahora voy a tocar a mí, y ahora voy a ser yo. Pero entendiendo su lugar en nuestras vidas, entendiendo el lugar de la muerte y cómo se relaciona en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora conociendo a nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor no sea tan deprimente, a lo mejor no sea tan impactante, ¿verdad? Y eso que lo deprime, a lo mejor ahora se va a convertir en gozo. Vamos a ver. Bueno, mirando la vida como nosotros la conocemos y cómo nosotros vivimos, encontramos que hay lo que le llamamos absolutos. En otras palabras, estos absolutos son cosas que son perfectas, no se cambian, están hechas, son porque así son y así va a pasar. Y así es. Por ejemplo, el primer absoluto que nosotros encontramos es que Dios es verdad. Ahí no hay ningún cambio, ahí no es debatible, mucha gente lo van a querer combatir, pero es la verdad. Está establecido, está completo, está hecho, no hay nada que lo pueda cambiar. Es más, la misma palabra de Dios nos dice, mire, Malaquías 3:6 nos dice, yo soy el Señor, dice, no cambio. Nuestro Dios es inmutable, quiere decir que no hay cambio del Señor, por eso la palabra dice que es el mismo de ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo para siempre, el día de mañana. Es Él no cambia. El Dios que habló con Adán y Eva es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Es el mismo Dios. El mismo Dios que pasó juicio sobre Noé y el mundo es el mismo Dios que está aquí con nosotros. No es uno renovado, no es un primo, no es un pariente. Es el mismo Dios que está aquí con nosotros. El que creó el universo está aquí con nosotros. Él no cambia. Él es quien es. Salmo 93:5 nos dice, oh Señor, dice, tus estatutos se mantienen firmes. La firmeza, la verdad que se encuentra en su palabra es firme. No hay cambios. Porque viene de un Dios que es soberano, viene de un Dios que no cambia, viene de un Dios que lo que dijo es y será hecho, ¿no? Aquí están todos sus estatutos, aquí está su ley, aquí está su palabra que no cambia y se mantiene firme. Esa es una verdad. Dice, todos tus preceptos, Salmo 111, versículos 7 y 8, dice, todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables, o sea, no cambian, por los siglos de los siglos. Hoy en día mucha gente quiere desacreditar la palabra de Dios porque dice que ese libro que fue escrito en el primer siglo, miles de años atrás, dice, no se puede comparar con el estilo de vida y las necesidades de una cultura del siglo XXI. Equivocados, porque los preceptos de Dios, como acabamos de ver, son eternos, se mantienen. Cuando Dios inspiró su palabra a los autores, Dios ya conocía principio y fin. No iba a haber algo nuevo que resultara acá, que diga, ay, se me olvidó ponerlo eso ahí. No, porque Dios ya conocía todo, todo lo incluyó aquí en esta palabra. Así que son inmutables, no hay cambios. De que no concuerde con la vida que tú estás llevando a lo que dice la palabra de Dios no está en error, es tu vida la que está en error. ¿Sí? Por eso es un absoluto. Quien está en error somos nosotros, no su palabra. Juan 17:17 nos dice, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, todo esto, la palabra se confirma una tras otra vez, todo el tiempo está confirmándose, diciéndoles que esta es palabra de Dios, palabra que no cambia, preceptos que son establecidos por un Dios inmutable, no cambia, no se arrepiente porque Él sabe todo, ¿no? Uno que es hombre se llega a arrepentir, ¿por qué? Porque se da cuenta de que se equivocó, ¿no? Dios no se equivoca. Por eso es inmutable. Entonces, el primer absoluto que nosotros vemos a este lado de la frontera de vida, ¿verdad? Es esto, Dios es verdad. Nuestras vidas como hijos de Dios tienen que vivirse bajo este primer absoluto que es la verdad de Dios. Aquí no nada cambia. Ahora, el segundo absoluto, porque vamos a hablar de tres, el segundo absoluto es aquel que es la muerte. Allí no hay cambio. Digo, es como quien dice, es quien es perfecta, va a llegar en algún determinado tiempo. Ahí nadie puede evadirla, todos vamos a confrontarla. Hebreos 9:27 nos dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, dice, ¿verdad? Así de que nos dice que todo ser humano va a tener que morir. No, va a tener, hermanos, todo lo que nace eventualmente fallece, todo. No hay nada que no haya nacido y luego de repente haya seguido viviendo eternamente. No, solo Dios es el eterno que no tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? Él no nació, por lo tanto, Él es eterno. Pero nosotros fuimos creados, nosotros nacimos y como nacimos, nos va a llegar un día cuando nos toca ya cerrar este capítulo de esta vida y empezar nuestra vida eterna, ¿verdad? Me gusta el subtítulo que estaba aquí en la Biblia. Del 2 Corintios capítulo 5 dice, nuestro futuro después de la muerte. Va en total contraste de lo que el mundo te está diciendo. O sea, ¿hay futuro después de la muerte? Sí lo hay, ¿verdad? Hay un futuro mucho mejor, ¿verdad? De lo que estamos viviendo. Así que esto nos da la esperanza que Cristo nos ofrece, la esperanza de vivir un nuevo futuro para después de la muerte, ¿no? Una vez ya atravesado este segundo absoluto que todos vamos a pasar por allí, ¿verdad? Empieza la vida. Entonces dice, a cada uno, a cada ser humano, dice, se le ha establecido. Ese establecido quiere decir que para algunos de nosotros se nos estableció, digamos, una fecha, una hora, un segundo, cuando Dios dijo, ya, ¿No? Por eso no hay doctor, por eso no hay persona, por eso no hay cosas que se lo llevaron muy temprano en la vida. Fue Dios que estableció en su sabiduría ese momento, ese día, esa hora, ese segundo, ¿verdad? Y es algo, como les digo, que muchas veces se nos hace dificultoso entender eso, porque entendemos que vamos a vivir para siempre. Pero si nos damos cuenta, hermanos, y aquí viene lo más glorioso de este tema, de que cada día que usted amanece es un día más cerca de la muerte. Ay, pastor, dice, qué padre. ¿Qué comió ahora? No le pusieron mucho frijol en su pan, dice, viene bien, bien áspero, ¿verdad? No, hermanos, cada día que pasa nos acercamos más a nuestro tiempo de partida, ¿no? Nunca lo vemos así, porque siempre decimos, cada día que nazco tengo un día más de vida. Pero es un día más de vida cerca hacia tu partida final, ¿verdad? Y por eso le digo, como hijos de Dios, ¿por qué nos asustamos? Como hijos de Dios, ¿por qué nos aferramos? No debe de haber esto. Hay un comediante de aquí, de los Estados Unidos, director de las películas y todo, se llama Woody Allen. Él escribió algo, dijo esto: no es que tengo miedo de morir, simplemente no quiero estar ahí cuando suceda. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Yo no quiero estar ahí cuando ocurra. Le digo, no tiene sentido. No podemos evadirla, es lo que quiero decir. No, tarde o temprano nos va a llegar, ¿verdad? Y empieza esa nueva vida. Así que los dos absolutos que nosotros tenemos en este lado, uno es la palabra de Dios, debemos de vivir bajo este absoluto absolutamente, ¿verdad? Y lo segundo es entender de que aún la misma palabra nos dice que nos va a llegar un día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa? Está el tercer absoluto. El tercer absoluto, como decía aquí en Hebreos, ¿verdad? Dice que mueran una sola vez y después venga el juicio. El tercer absoluto que va a ocurrir, pero esto ya es después de que usted y yo fallezcamos, ¿verdad? Muramos, es el juicio, ¿verdad? Quiere decir que nuestras vidas van a ser juzgadas. Nuestra vida va a ser juzgada. Dios juzgará a todos sobre la base de su ley absoluta, ¿okay? Sobre su ley, por eso nosotros debemos de vivir bajo esto, y aquí es lo que Dios nos va a juzgar, ¿verdad? Su ley absoluta, eterna e inmutable, una vez más. En Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 al 14, dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Y las cosas que tú estás haciendo en secreto que a lo mejor no son tan buenas, Dios te va a juzgar sobre eso. ¿Sí? Así que, porque para tú puedes esconderte del hombre, pero de Dios nada podemos esconder, ¿no? Y eso es lo que Dios va a usar para juzgarnos. O sea, Dios nos da las instrucciones sobre el cual Él nos va a juzgar y todas están aquí. Uno no puede decir, yo no sabía. Sí, ¿verdad? Es como les dije al comité de candidatura. Le digo, ustedes tienen que ahorita analizar los ministerios. Aquí están los requisitos de cada uno de ellos. Analiza y juzga al ministerio, a la persona, sus hechos. ¿Hicieron o no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Verdad? No estamos juzgando a la persona, sino que hicieron o no hicieron lo que tenían que hacer dentro del ministerio. Y si lo hicieron, gloria a Dios. Si no lo hicieron, pues van a hablar con el pastor, ¿verdad? Pero si lo hicieron, gloria a Dios. Y es lo que Dios ha hecho aquí. Dice, yo los voy a juzgar, dice, según lo que dice mi palabra, lo que yo les dejé escrito. Vivieron según ella, fueron obedientes, hicieron lo que tenían que hacer, predicaron, llevaron el evangelio, estuvieron ahí congregándose. Todo está aquí, hermanos. Todo está en la palabra de Dios. Y después de la muerte, dice, vendrá su juicio. Ahora, cuando uno normalmente piensa en el juicio, piensa que voy a estar parado delante de Dios y Él me va a juzgar. Y dice esto. Déjeme decirle, hermanos, ocurren dos juicios. ¿Okay? Dos juicios, porque son para dos tipos de personas. En este mundo solo hay creyentes y no creyentes. Es todo. No existe un intermedio. O eres creyente de Dios en Jesucristo, o no eres, o no crees en Dios y en Jesucristo, ¿no? Pero si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, sí, tú vas a ser juzgado, pero no tu vida va a ser juzgada. Tú vas ahora a estar parado o parada delante del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es uno de condenación. Es uno de galardón. Es uno donde Él te va a premiar por todo el trabajo que tú hiciste aquí en la tierra. Para Él, ¿no? Todo el trabajo que tú hiciste para Él aquí en la tierra, tú vas a ser juzgado. Y dice, ¿dónde pasarán tus obras? Dice, da el ejemplo, dice, a través del fuego. Dice, y lo que salga de allí, dice, va a ser tu premio, ¿verdad? Entonces todo va a ser, toda obra va a ser refinada a través del fuego, y lo que salga allí, lo precioso, ese será tu premio, ¿no? Entonces el Hijo de Dios, sí, va a ser juzgado, pero sus obras, ¿no? No quiere decir que allá ante el Anticristo te va a decir, no, I'm sorry for you, váyase, usted va para el infierno. No, si estás parado delante de Cristo, hermanos, you made it, ¿verdad? Como dicen por allá, de panzazo. No hay de panzazo. O eres o no eres. Entonces Apocalipsis 22:12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo recompensa, dice, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Okay? A cada uno cristiano le pagaré según lo que haya hecho. Me llamaste Señor, fuiste obedientes, hiciste lo que tenías que hacer, según lo que dijo la palabra de Dios, tú tienes tu recompensa. Si hacías lo contrario de aquí, tú vas a tener tu recompensa, ¿no? Entonces estás allí. Los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, los que han rechazado a Jesucristo, los que no quieren nada que ver con el amor de Cristo, con el amor de Dios, ellos se van a parar ahora ante el gran juicio del trono blanco de nuestro Dios. Estos son los que ahora están delante del trono blanco de Dios, y ellos están ahí ahora para ser enjuiciados, o como dice por allá, condenados, ¿verdad? A su juicio eterno. Delante de ese trono, ahí ya no hay lugar. Si tú estás parado de enfrente de Dios, ya no es, Señor, perdóname que tu gracia, ahora sí acepto a Jesucristo. No, aquí ya no se ofrece salvación. Aquí ya llegaste al trono de Dios porque ya rechazaste varias veces la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador, y como lo rechazaste, ahora te encuentras aquí delante de este trono, delante del trono blanco. Y Apocalipsis 20, del 11 al 14, si gustan seguir los versículos cuando los digo, dice Apocalipsis 20 del 11 al 14, dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia, dice, huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Así que aquí en la tierra puede ser rico, puede ser de alto rango político, puede ser haber sido un rey o una reina delante de este trono. Nadie importa, porque todos que rechazan a Jesucristo van aquí a este lugar. Entonces dice allí, de pie delante del trono, se abrieron unos libros y luego otro, dice, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. ¿Okay? ¿Se está las cosas que ustedes hicieron? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos aquí? No. Las cosas que ustedes no hicieron. Recuerden, usted ya está con Cristo. Aquí están los incrédulos. Las cosas que ellos hicieron, ¿verdad? Las cosas, las veces, haga de cuenta que Dios le está mostrando por qué te encuentras aquí parado, ¿verdad? Le está diciendo todas las veces. Es cuando uno se va, o a los que han ido a corte, ¿verdad? Y han hecho algún delito, se paran delante del juez. ¿Y qué es lo que el juez hace? Les empieza a decir todas las cosas que han hecho en toda su vida. Por eso están ahí parados. Aquí está Dios haciendo lo mismo. Los libros fueron abiertos y les está ahora diciendo la razón por la cual te encuentras aquí delante de Dios. Y esta es la razón, dice, por la cual te vas a ir a ese lago de fuego. No por las cosas que yo estoy haciendo, sino que simplemente tus decisiones que hiciste en esta vida te van a conducir allá. Así que Dios le abre los libros, y te acuerdas en este tiempo, te acuerdas aquí, tantas veces que fuiste Alfa y Omega, tantas veces que mi siervo te ofreció aceptar a mi Hijo Jesucristo como tu Salvador, y tú nunca, 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 nunca lo aceptaste. Hoy, ahorita, ya no hay esa oferta, ya no hay esa invitación. Entonces dice, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Eh? La muerte segunda. Entonces vemos que, hermanos, que es los tres absolutos, la verdad de Dios, ¿verdad? Está la muerte, todo vamos a atravesar, y está el juicio de Cristo, ¿verdad? El tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El primer absoluto, como dije, es la verdad de Dios. Es uno que todos debemos vivir de acuerdo a su palabra. El tercer juicio, que es el juicio, es uno que tú vas a enfrentar a solas después de tu muerte física. Pero como hoy es el primer domingo del mes, quiero enfocarme un poquito en la muerte, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Seamos honestos, hermanos, y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Todo lo que nace eventualmente va a morir. Hay que reconocer ese hecho. Es un hecho que no podemos cambiar. Por eso es un absoluto, ¿no? Por eso es un absoluto. Y siempre es interesante ver cómo es que las personas intentan engañar o evadir a la muerte. Hacen todo lo que quieran, tratan de evadir la muerte como no se imagina. Yo dije personas, pero este es un ratoncito acá, ¿verdad? Que quiere el pedazo de queso aquí, pero está en la trampa de ratón, pero quiere evadir la muerte porque trae un casco, ¿verdad? Me va a pegar, pero voy a vivir, ¿verdad? Y pasan la vida tratando de evadir la muerte. A mí empiezan ahora a comer correctamente, ¿verdad? Pasamos una vida comiendo a nuestro gusto, que tal vez no fue el bueno, pero qué gustoso estaba, ¿verdad? Bueno, pero y ahora nos dicen que tenemos que comer saludablemente, ¿para qué? Para prolongar nuestra vida, ¿verdad? Ahora, no le estoy diciendo, hermanos, dejen de cuidarse, ¿verdad? Sí, sí deben de cuidar bien, comer bien, hacer ejercicio para que su vida sea saludable. Y sí, ¿verdad? Hay que vivir nuestros últimos años en un buen estado, ¿verdad? En cuanto sea posible. Y hay otros que se van a un extremo de evadir la muerte como para hasta hacerse cirugías y agarrarse aquí y acá y así, así, ¿verdad? Y luego mueven así y la pierna se le sube para arriba porque todo está conectado, ¿verdad? Está muy estirado, ¿verdad? Y hacen así y luego se van todos así. Pero no van a poder evadir la muerte. Va a llegar un momento, ¿verdad? En un buen estado, todo estirado así, ¿verdad? Va a ser el único esqueletito por ahí bien, bien estiradito, ¿verdad? Pero hermanos, la vida va, esa cita con la muerte le va a llegar, ¿verdad? Le va a llegar. Así que hay que seguirlo, ¿verdad? Seguimos todo esto. Pero mucha gente trata de hacerlo. Mucha gente quiere seguir viviendo en esta tierra como si toda esta tierra fuera el gran paraíso, ¿verdad? Y no lo es. No lo es. Hay muchos lugares bonitos, pero no es el paraíso. Esto no es lo que Dios creó, esto no es lo que Dios creó para el hombre. ¿Tú quieres pasar el resto de tu vida aquí? Yo no quiero pasar el resto de mi vida aquí, ¿verdad? Yo les digo, cuando el mundo se acabe, pues yo me voy para Acobampo y ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero le digo, esto no es el todo, hermanos. Esto no es nada para nosotros y no nos aferremos a esto porque este mundo no es de nosotros. Mire, para el incrédulo, la tierra es lo más cerca del cielo que jamás experimentará. Para el incrédulo, la tierra, es lo más cerca del cielo que van a poder estar. Y para el creyente, la tierra es lo más cerca del infierno que van a experimentar. ¿Sí? Y esa es la verdad también. Porque si tú crees en Dios, cuando mueres, te vas al cielo. Si tú no crees en Dios, mueres, te vas al infierno, ¿no? Entonces, Aquellos que no conocen de Dios, por eso dicen, no, this is paradise. Claro, es paraíso para ti, porque cuando mueres vas a ir al infierno. Así que, pero para nosotros, esto no es el paraíso. Esto no es el mundo de nosotros. Cuando la muerte viene tocando, ¿cómo la vamos a saludar? ¿O se van a echar a correr ahí por... ¿Dónde está mi casco? Dicen por ahí. No. Un padre de la iglesia, ¿verdad? Cuando recién se estaba formando, se llama Tertuliano, ¿verdad? Él dijo esto: es algo triste temer a algo que es inevitable. Es triste tenerle miedo a algo que va a pasar, ¿verdad? Que va a pasar. Entonces, ¿para qué temerle? Estamos en Dios. Va a haber una mejor vida. Por eso Pablo está diciendo, óigame, dice, y dice, mientras yo estoy en este cuerpo, estoy separado de Dios, dice, quisiera estar, dice, más cerca de Dios y alejado del cuerpo, pero aquí estoy, pero mi anhelo es estar allá en el cielo, porque hasta entonces va a empezar la vida. Allá, dice, no se van a envejecer, allá ya nunca vamos a tomar togas más grandes, extra large, ¿verdad? O extra, extra large. No vamos a engordar, no vamos a envejecer, no, el pelo no se nos va a caer. A las damas ya nunca más van a tener que pintarse el pelo. Ahora mucho gastan, ¿verdad? Todo va a estar perfecto. Perfecto, no haber necesidad de eso. Así que es algo que verse. Ahora, lo interesante mientras preparaba el mensaje es la muerte es tan universal, pero es tan particular, tan diferente en las diferentes culturas, ¿verdad? La expresión que cada cultura siente al acercarse a la muerte o cuando un ser amado fallece es muy diferente a la que nosotros conocemos. Por ejemplo, en Corea, donde la cremación se está convirtiendo en un lugar común en la actualidad, existe la tendencia que las cenizas de un ser querido se refinen y se convierten en beads, en bolitas, ¿verdad? En bolitas, dice, de colores. Estas no se usan para colgarse como prendas, dice, sino que esas bolitas las exhiben, dice, en su casa. Así que si usted va a una casa coreana y tiene de esas bolitas colgando ahí, nomás ahí, puestas ahí, no es de que son para de adorno, no. Es probablemente uno de sus seres queridos que los refinaron tanto las cenizas y le convirtieron en bolitas. En China, el blanco es el color de luto para ellos, ¿ya? No negro como acá en el oeste o como tal, porque para ellos el negro se considera desafortunado. Es por eso que dar flores blancas a una persona china es inapropiado. O es apropiado. Inapropiado, perdón. Los budistas y sus rituales funerarios varían según la edad y el estado del fallecido, pero el periodo de duelo oficial es por unos 100 días. Ellos pasan en duelo. Los de Japón es todo lo opuesto. La muerte es vista como liberación y como aceptación. Y es más importante que expresarlo, dice. La gente trae dinero de condolencias, dice, en sobres blancos con una cinta blanca y negra, dice, al funeral, dice. En esta cultura la vida se considera más cíclica que lineal, dice, ¿no? Y se cree que los muertos tienen poderes sobre los vivos, como la capacidad de bendecir o de maldecir, ¿verdad? En Ghana, en África, dice, no, es otro ejemplo de esta creencia después de la muerte, con una tradición relativamente nueva de elaborados ataúdes, ¿no? Que ilustran los intereses o la profesión o el estatus de los difuntos. Pero también los verán, este estilo, dice, lo hacen para llevarlo con estilo a la próxima vida. Por lo tanto, los ataúdes de ellos toman la forma de avión, un avión, ¿verdad? O puede ser un Porsche, un carro, ¿verdad? O una botella de Coca-Cola, ¿verdad? El ataúd, ¿verdad? O en forma de un animal, ¿verdad? O incluso, y para muchos aquellos raritos, dice, un paquete de cigarros, ¿verdad? Una caja. Entonces, los fabricantes de estos ataúdes son muy solicitados y son considerados como artistas importantes. Los funerales son asuntos enormes que a menudo cuestan más que bodas, ¿verdad? Y se anuncian en enormes carteles para que nadie en la comunidad se lo pierda. Es un gran evento. En otras partes de África, ¿verdad?, los rituales funerarios han evolucionado a partir de la mezcla y prácticas cristianas, islámicas y tradicionales. En el sur de África, como otra vez en Ghana, los funerales son asuntos enormes que involucran a comunidades enteras. A medida que aumentan los números, la alimentación se vuelve más compleja con animales sacrificados para alimentar a toda la multitud. Si usted es un empleador, por ejemplo, en Botswana y en Namibia, debe conceder tiempo libre para los funerales, y si emplea a varios trabajadores de la misma comunidad, puede perder a varios empleados por días, por caso del fallecimiento. Hay que no poner un negocio allá, ¿verdad? En hindú, es preferible morir en casa rodeado de familia. Se cree que el alma continúa de acuerdo con el karma de uno. Los cuerpos se incineran rápidamente, generalmente dentro de las 24 horas, para liberar el alma rápidamente. Luego, los musulmanes, la última, dice, entierran a sus muertos en lugar de incinerarlos, con la creencia de que habrá una resurrección física en el día del juicio. Los muertos están enterrados dirigiéndose hacia Meca, no a Meca, sino hacia Meca, ¿verdad? Y las tumbas levantadas sobre el suelo o marcadas con piedras, por lo que nadie puede caminar sobre ellas. Se espera el llanto en los entierros, pero una pérdida de control de lamentos y chillidos es considerado inapropiado. Un periodo de tiempo de 40 días sigue después del entierro. Es interesante ver cómo las diferentes culturas tratan cuando llega la muerte tocando, ¿verdad? Y cómo lo hacen. Cuando murió nuestra abuelita allá en Bacobampo, ¿verdad? Claro, hubo el día de duelo ahí ese mismo día, tuvieron sus rosarios, católica era mi abuelita, tuvieron sus rosarios, y luego después de eso, hermanos, murió creo fue un martes o tal día, ¿verdad? Para el siguiente día ya le llevaban al entierro, ¿verdad? No, o sea, no le embalsamaban ni nada, no, así, derechito ahí al ataúd. Y luego el siguiente, en cuanto nosotros apenas llegamos, porque salimos rápidamente para allá, en cuanto llegamos nomás para despedirnos, y luego empezó la procesión por todo el pueblo, ¿verdad? Como que dándole sus últimos respetos a mi abuela, y luego todos nos veíamos allá en el cementerio, diferentes. Es diferente cómo cada quien lo hace, pero ¿qué pasaría si te dijera que la muerte no es un momento de chillido, ni lamento, ni partida, sino que la muerte es un momento de alegría? Un momento. Nosotros los cristianos tenemos un servicio fúnebre, pero en ese servicio fúnebre pues tenemos toda la alabanza, toda la adoración y cantos de alegría. Y si llega uno de esos ahí, dice, esta gente está loca. Deberían de estar llorando, deberían de estar en duelo, deberían de estar, hermanos, porque nosotros sabemos de que ese cristiano o cristiana que está aquí, dice, ahorita está gozando mucho más mejor que nosotros. Es más, nos da esa envidia santa, ¿verdad? Porque como Pablo dice, yo quisiera estar allá también, yo quisiera estar allá. Pero no, y por eso nosotros celebramos la vida que tuvo aquí, pero le decimos un hasta luego, ¿verdad? No un adiós, porque pronto nos vamos a ver, ¿verdad? Piensen en los absolutos, la muerte va a suceder, entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Verdad? Si esta persona vivió de acuerdo a la palabra de Dios, como Dios es la verdad, el primer absoluto, sabrá que el juicio que le espera es uno de regocijo. Es algo bueno. Jesús te va a recompensar a ti o a tu ser querido por el arduo trabajo que has hecho aquí en la tierra. Es un tiempo de paz eterna, hermanos. La muerte es un paso de paz eterna. Es reunión con Cristo. Es reunión con tus seres queridos, ¿verdad? Aquellos que ya han ido delante de ti. Y la muerte nunca más volverá a ser parte de tu vida, pues ya, dice, tienes vida eterna. ¿Verdad? Apocalipsis 21:4 nos agrega y dice, Él, Dios, les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿esto suena terrible? ¿A esto le estamos temiendo? Hermanos, es vivir. ¿Quién aquí no está cansado? ¿O esas ojeras que ustedes tienen son por naturaleza? ¿Quién aquí no está desvelado? Porque yo estoy viendo unas caras desveladas, es más, unas caras ya idas. ¿Quién de aquí no está cansado? Todos estamos cansados, ya sea de una cosa, ¿verdad? Ya sea de problemas, ya sea de enfermedades, ya sea de angustias, ya sea del cuerpo, ¿verdad? Ya llegamos a una edad, como les dije aquí ahorita, que entre más viejo va y se nos cae algo, como que la tierra se nos hace más lejos, ¿verdad? Porque ya los huesos ya duelen, el cuerpo ya duele. Pero hermanos, si Dios nos promete que un día todo eso va a terminar, que ya no va a haber más tristeza, no más llanto, no más dolor. ¿Suena esto terrible? Les digo, les vuelvo a decir. No, por eso como Pablo dice, la muerte, sí, dice, va a ser deprimente porque ya yo no lo voy a ver por un momento, pero hay gozo ahora. ¿Quién de aquí no se goza por su amado, por su esposo, por alguien? Porque ahora está gozando en buen estado, hermanos. Eso es lo que significa para nosotros los hijos de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, Satanás probablemente estaba regocijándose, probablemente, ¿verdad? Porque dice, finalmente, dice, por muchos intentos, maté a Jesús. Porque trató por muchas maneras, ¿no? Esto demuestra lo mucho que no sabe, al hacer que sus siervos malvados condenaran y crucificaran a Jesús en la cruz, estaban a punto de desencadenar la destrucción de su propio dominio sobre la humanidad. Su mayor arma, la muerte, estaba a punto de quedar sin poder. Y la estrategia más grande que Satanás tenía para matar a la creación de Dios, que es el pecado, estaba a punto de ser aniquilado, sería borrado de las vidas como si el hombre nunca hubiera pecado jamás. No sabía lo que estaba a punto de hacer. No sabía lo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el gran impacto que iba a tener sobre el resto de la humanidad, hermanos. ¿Verdad? Por eso él a gusto y cuando de repente, chanfre, ¿qué hice? No dijo chanfre, pero eso, por eso es gozo para nosotros, por eso ya no hay más condenación, como decía el canto. Cristo ya pagó todo, Cristo pagó algo que yo no podía pagar. Y a través ahora de esa muerte, porque nosotros éramos los que merecíamos ese lugar, a través de esa muerte, ahora soy libre. Ya no hay más condenación. Ahora me puedo parar delante de Dios y Dios me puede ver a mí con ojos de amor, como un hijo amado, un hijo adoptado, en vez de un hijo de ira. Eso es lo que nos espera, es lo que nosotros obtenemos a través de esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. A través de su muerte hemos encontrado la libertad de la esclavitud del pecado. Ya no estamos más separados de Dios, sino que a través de Jesús nos hemos reconciliado con Dios. Eso es gozo, hermanos. Eso es alegría. Yo sé que no todo el tiempo lo pensamos de esa manera, pero es alegría. ¿Quién aquí está triste por esto? De que ahora tiene un Dios que lo ama, que lo cuida, que vela por usted. ¿Quién de aquí está triste? Absolutamente nadie. Si no crees en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, entonces la muerte, ¿sabes lo que significa para ti? Para ti significa dolor. La muerte para ti significa dolor eterno. La muerte significa para ti sufrimiento eterno. La muerte significa para ti lamento eterno. La muerte significa para ti separación eterno de Dios. Así que si Dios, si Cristo no está en tu corazón, esto es lo que la muerte significa para ti. Porque esto es lo que va a suceder. No porque lo dice el pastor, sino porque lo dice el pastor de pastores. ¿Okay? Aquí está en su palabra. La palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado, una cuenta que tú no podías pagar, una cuenta que tú no tenías ni siquiera con qué empezar a pagar esta cuenta, mas Dios dio a la persona que pudo pagar por ti, que fue Cristo Jesús. Por eso Dios dio vida eterna a nosotros. La muerte, el pecado significa muerte, pero la vida de Cristo Jesús, esa redención que trae sobre nosotros, esto es lo que significa vida, ¿no? Por eso nosotros nos regocijamos. Yo sé que es mucho eso que está ahí arriba, ¿verdad? Pero 2 Corintios 5, si lo quiere ver en su Biblia, 5, 6 al 10, ya me lo termino. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos, como dice el verso, ausentarnos de este cuerpo, o sea, morir, y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho aquí mientras vivió en el cuerpo, ¿no? Tenemos una recompensa, hermanos, después de la muerte. Tenemos algo que nosotros vamos a recibir. No podemos cambiar a Dios, Dios es inmutable. No podemos tener control sobre la muerte vendrá, ¿verdad? Pero lo que tú puedes hacer ahora es respecto al tercer absoluto, que es el juicio. Tú puedes hacer algo. La pregunta es, ¿quieres estar delante del tribunal de Cristo o delante de Dios en condenación? Esa es la pregunta que te hago, ¿no? Esa es la pregunta que debes de mantener en tu mente. ¿Quieres estar delante del tribunal de Cristo? Porque cuando eres hijo de Dios, Cristo te va a dar tus premios, tu galardón, ¿no? Pero si no eres hijo de Dios, si Dios no está en tu corazón, entonces vas a estar parado delante de Dios en condenación. En condenación, que el único lugar que te espera es la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. No lo digo yo, lo dice su verdad, su palabra, ¿no? Tú eres el único que puedes tomar esa decisión por la forma en que decides vivir tu vida aquí en la tierra. ¿Okay? Tú eres el único que puedes tomar ese cambio de lugar. Tú eres el único que puedes cambiar ese tercer absoluto, ¿verdad? Porque va a haber un juicio, pero en el cual estás parado va a depender de tu decisión. Dios te ha proveído a través de la muerte de Jesús una manera mucho mejor y más alegre de vivir o de pasar tu eternidad. Jesús te va a recompensar al haberlo seguido, al haber sido obediente a sus mandamientos como el Señor de tu vida. O Dios pasará juicio de condenación, donde pasarás la eternidad con la muerte en el lago de fuego y azufre. Para algunos, hermanos, la muerte significa temor, porque Cristo no está en tu corazón. Pero para muchos, nosotros, la muerte significa alegría, significa gozo, porque Cristo es nuestro Salvador. Es tu decisión. Inclinen su rostro. Es una decisión que solo tú puedes hacer. Una decisión que te impacta tu eternidad, ¿dónde la vas a pasar? Si Jesucristo no es tu Señor, si tú no le has abierto tu corazón y le has dicho a Él, Señor, ven a mi corazón, entonces te espera una vida de condenación en el fuego, en el lago de fuego y azufre. ¿Es lo que realmente quieres? Mas si Cristo es tu Señor, te espera una vida de paz, una vida de gozo, reunidos con tus seres queridos, reunidos con tu Señor, reunidos con tu Salvador, reunidos con aquel que dio su vida por ti. Esa es tu decisión. Yo no conozco tu corazón, solo Dios lo conoce. Yo no sé si Cristo mora en tu corazón, pero si no, yo quiero hacerte esta oferta, este ofrecimiento, esta invitación para tu vida. Si tú no has abierto tu corazón a Cristo Jesús y quieres hacerlo ahora, levanta tu mano ahí donde estés y dile, yo quiero vivir eternamente con Cristo. Yo quiero vivir en gozo, en paz y en alegría. ¿Habrá alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo y quiera decirle, Señor, ven a mi corazón? Alza tu mano ahí donde estés. Nadie está viendo. Todos están inclinados sus cabezas. No hay nada que temer. ¿Habrá alguien aquí que quiera alzar su mano y decirle, Señor, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo? ¿Habrá alguien aquí? ¿O todos ya somos hijos de Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a pedirle a mis hermanos diáconos que pasen adelante. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y todo lo que dice, Señor, que ha de suceder, sucederá, Padre. Porque tú eres un Dios perfecto. Gracias, Señor, por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Para que, Padre, en el momento adecuado, cada uno de nosotros pudiéramos acercarnos a ti, Señor. Abrir nuestro corazón y tomar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y acercarnos a su cruz. Gracias por su sangre que es la que nos redime. Gracias por su sangre que es la que nos limpia. La que nos, Padre, imparte, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Porque hoy podemos estar delante de ti, Señor mío. Cubiertos, oh Padre mío, por esa sangre, Señor, de mi Cristo, Padre, que nos cubre, Señor celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor. Pongo las vidas, Señor, que aún no te conocen, Señor. Padre, una vez más, Señor, ofréceles una oportunidad más, Padre, para que lleguen, Señor mío, a abrir su corazón y recibir, Señor, ese gran regalo, Señor, de vida eterna que tú nos ofreces, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos momentos y por este tiempo que pasamos, Padre mío, en comunión.